Shalom, shalom, everyone, and welcome once again. This is your friend and pastor, Eli Hernandez, founder of Yeshiva Bet Navid, a Bible institute here in the city of Woonsocket, Rhode Island, an institute which focuses to teach the scripture from a Hebraic Jewish perspective. This week's Torah portion is titled Tetzaveh, and the meaning of the word Tetzaveh is you should command. I would like to take this moment to speak to you about different elements that we get to see in the Mishkan, in the tabernacle. Different things that are also revealed in the Mishkan. Different things that are commanded also in this Torah portion for the Mishkan. I would like to speak about the Shekinah, which is known as the visible presence of God. I would like to also speak about the oil for the lamp that is used, and eventually, last but not least, about the priestly garments. In this week's portion, Tetzaveh, which we read in the book of Exodus, chapter 27, verse 20, the Creator tells Moses to command the children of Israel to provide pure olive oil to feed what is called the everlasting flame of the menorah. It's during this week's portion also that the Creator explained to Moses the principles of the priestly garments worn by the Kohanim, the priest. Now, this part of the portion, I need you to understand that it's a continuance of last week's Torah portion titled Terumah. I don't know if you remember, but just to give you a reminder and refresh your memory, I'm going to read from the book of Shemot, book of Exodus, chapter 25, verse 2 to 8, and it says the following. Speak to the people of Israel that they take from me a contribution, terumah. From every man whose heart moves him, you should receive the contribution for me. And this is the contribution that you should receive from them: gold, silver, and bronze, blue and purple, and scarlet yarns, and fine twined linen, goat's hair, 10 rams, skin, goat skin, acacia wood, oil for the lamb, spices for the anointing oil, and the fragrant incense, onyx stones, and stones for setting, for the ephod and for the breast piece. And let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. This is so powerful, this ending part of the book of Exodus, chapter 25, verse 2 to 8, that last verse. Let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. And believe it or not, that's where we get the word Shekinah, because the word that appears there in Hebrew is Shekan. And in Judaism, the term Shekan or Shekinah is the Jewish analog to incarnation or manifestation of the invisible God. For an example, when you read in the Talmud, in the section of Megillah 29:8, it says, when they, Israel, went into Egypt, the Shekinah went with them. In Babylon, the Shekinah was with them. The Rambam, in the 11th and 12th century, holds that the Shekinah can, what is known in Hebrew, migashem or mitgashem, which means to incarnate on a corporal shape. As an Ashkenazi tradition has it, according to Exodus chapter 3, verse 2, they said, know that the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire out of a bush, referring to God himself. And something that sometimes we overlook is that when we read in scripture the title Malach HaKavod, which is known as the Angel of Glory, this principle, according to Kabbalistic test, is applied to the very Shekinah of Elohim, to the very presence of God. So if we read in context, what we get to learn is that, number one, we know that the Mishkan, the building of the Mishkan, the idea of the Mishkan, came after the rebellion of the golden calf. Yet the Creator still wants to have relationship with his people, and he's asking the people, let them build me a sanctuary so I could dwell with them. In other words, the responsibility falls in the people. they are responsible to bring everything that is necessary for the Mishkan to be built. And not only it needs to be built, but it needs to be built according to the patterns, the principles, the measurements that the Creator is given to Moshe. Every single detail that God is given to Moses must be really applied at the moment of building the Mishkan. Now, most, if not all, of these items were not essential for the construction of a functional tent. I need you to understand that. Obviously, God did not want a tent that was merely functional. He commanded the Israelites to give items that would adorn and beautify the Mishkan and the priesthood. This is so powerful. The Creator is giving all these details to Moshe because the Mishkan is not only to be a building, but it needs to present the beauty of the Creator, the beauty of the heavens, and also it's applied to the priesthood. And we're going to talk about that later on. Now, on this week's portion, the main concentration of the entire portion, if we read upon it, it has to do a lot with the oil for the lamps. It has to do with the menorah. It has to do with the priestly garments. But let's talk a little bit about the oil that it was set aside for the lamps. According to what we learn, when the Creator is asking the people to bring pure, burning olive oil for the light, is asking for a specific type of oil. According to Jewish tradition, only the first few drops of what is known in Hebrew as the shemen, the oil press, from an olive, were to be used for the menorah, since this was considered to be the first fruit of the olives and the brightest of all oils. This is so powerful. According to Jewish tradition, obviously, this is not just any random oil. It has to be the first pressed, the first few drops of the oil that has been pressed from an olive. Those or that oil is the one that is to be used for the menorah, since these were considered the first fruit of the olives and the brightest of oils. Now, the menorah was lit every afternoon and will burn throughout the night. Every morning, the Kohen, the priest, would enter the Kodesh section of the Mishkan to empty the ashes from the lamps and insert new wicks. However, a Midrash says that the westernmost light, which is the what we know as the in Hebrew as the Ner Ma'aravi, will remain burning, which was then used to light the other six lamps. Basically similar to the way that we do on Hanukkah with the Shemesh candle, which we use it to light the other remaining candles of Hanukkah. Only after the other lamps were lit would he blow out the near Ma'arvi, clear its ashes, and rekindle it. This is something interesting. If the people didn't provide oil, then there was no fire, no lamps, and basically there is a missing part from the people. And because there is a missing part from the people, the fulfillment or manifestation, the Shekinah of God, won't be present, because all these principles have to be applied to the letter. Now, let's speak a little bit about the priestly garments that we get to read in the book of Exodus chapter 28 verse 2. And I don't know if you have heard people saying, it's not the outside that matters, only the heart matters, right? And we get to hear sometimes this other saying that says, do not judge a book by its cover. But in reality, believe it or not, the outside often reveals a lot about what's going on the inside of many people. When you read in Shemot, chapter 28, verse 2, says that you should make holy garments for Aaron, your brother, for glory and beauty. Now, there is different versions that we get to read. For example, when we read from the NIV, it says, make sacred garments for your brother Aaron to give him dignity and honor. To be honest, NIV doesn't really come close to what actually the Hebrew text says according to the Masoretic text. Now, if we read from the New King James Version, says, you should make a holy garment for Aaron, your brother, for glory and beauty. That right there, my brother, is getting a lot closer to what the Hebrew text actually says. If you read from the complete Jewish Bible, it says, you are to make for your brother Aaron garments set aside for serving God, expressing dignity and splendor. Now, the New King James Version and the CJB, the Complete Jewish Bible, these two are very similar when you translate it or when you read from the Hebrew text. Now, when you read from the Orthodox Jewish Bible, you get a clear and more simple idea of what the Creator is trying to tell us. It says from the Orthodox Jewish Bible, and thou shalt make bidgei kodesh for Aaron, thy brother, for kavod and tiferet. Now, kavod, we already know what that word stands for. For example, when we speak about the melech ha-kavod, the angel of glory, right? So kavod stands for glory. But the word tiferet, which is used in as one of the attributes of the Creator based in the Tefirot, that word right there, Tiferet, is actually stands for something more than just beauty. It's actually splendor. It's actually a glory that is being manifested. And the reasons are obvious. The high priest, which is interesting because if you read according to the commandment, the high priest happens to wear 8 different parts of his garment. There's 8 different parts to it. A Kohen, that it was not a high priest, he will wear 4. But when it comes to the high priest, he represents a mediator. We could even say that he represents Messiah. And obviously, we're talking about Messiah, Yeshua. So according to the text, these garments are to represent not only the glory of God, but the splendor of his Mashiach. The splendor of Messiah. And when you get to read the details about the garments, the breastplates, and everything that is taking place, each one of these pieces that we get to see mentioned in the book of Exodus chapter 28 represents one attribute of the Creator. I'm not going to get into the stones and what actually they stand for, because there is a lot that I would like to cover as I continue talking to you. But what I'm trying to say is that Aaron was not to just wear any random uniform to serve in the Mishkan. God wanted him to minister in garments that were skillfully woven and beautifully adorned. Simply put, the God of the universe, the God of heaven and earth, is deeply concerned about and appreciative of beauty, because these garments are more than just garments. This represents the glory and the tiferet, the splendor of our Elohim. Now, last but not least, the more you read, the more you learn, you get to learn about the crowns of glory, or the crown of glory that we get to read in book of Exodus chapter 28, verse 36. It's also repeated in chapter 29, verse 6. But in chapter 28, verse 37, 36 and 37 says, you should make a plate of pure gold and engrave on it like the engraving of a signal. And it says in Hebrew, Kadosh la Yehovah, Baruch Hashem. Kavod la Yehovah, holiness to the Lord. And you shall fasten it on the turban by a cord of blue. Now, this crown as well is to represent not only the kingship of God, but also his priesthood. This crown of glory, this crown that represents not only the kingdom of God, but also his priestly attributes, is placed on the head of Aaron for one purpose. And I don't know if you knew this, but many times a priest will take an office, and that office will be the office of a kingdom or a king. So we get to see a priest that could be a king while serving as a priest. When the Creator is calling the people of Israel out of Egypt, and he brought them to Mount Sinai in Exodus chapter 19, he makes it clear that he's going to make out of his people a royal nation. a nation of priests, something that we get to read also in the New Testament and the Brit Hadashah, when Peter is actually saying that we are a royal nation, a priestly nation. So yes, this crown is to represent not only the kingdom, the Malkut of Adonai, but it's also to represent his priestly attributes. We could talk basically about the kingdom and the priesthood of Melchizedek on this subject, but we're not going to be able to cover it. I suggest you to buy my book title, The Priesthood of Melchizedek, which I speak a lot on this subject of the priesthood debate. But anyway, going back to this holy crown. In Christianity, in Christian theology, we have here people saying that there are five different crowns, also known as the five heavenly crowns. But all these crowns, believe it or not, according to scripture, is one and the same. When you get to read in the New Testament, you get to see the crown of life, the incorruptible crown, the crown of righteousness, the crown of glory, and the crown of rejoicing. These are not different crowns. And I have heard people even saying that based on your performance as a believer here on earth, that will be the crown that you take in heavens. But no, all these different crowns are one and the same. And all these crowns are represented in the crown that is being placed on the head of Aaron and his children. Well, I hope you had a good time learning a little bit about this week's Torah portion, Tetzaveh. Remember that every Shabbat, I always go and a little bit deeper on this week's portion. So I would like to extend an invitation to you so you can join us online or by visiting our congregation, The Awakening Place at 129 Mason Street, or by visiting our website, tatministry.org. Again, thank you once again for joining me on this few minutes that we talk about this week's story portion titled Tetzaveh. See you then. Bye-bye. Shalom, shalom y bendiciones. Este es tu hermano de siempre, el pastor Eli Hernández. Recibe un caluroso saludo de este servidor y de mi familia y de todos aquellos que componen lo que es los ministerios de Awakening Place. Como saben, la porción de esta semana se titula Tetzaveh, y lo que quiere decir Tetzaveh, si lo traducimos al castellano, sería tú mandarás o comandarás. En otras palabras, el Creador nos está dando una ordenanza para nosotros poder seguir. En este pequeño podcast vamos a estar hablando de lo que es la Shekinah. Vamos a hablar acerca del aceite para las lámparas. Y finalmente, pero no menos importante, estaremos hablando acerca del atuendo sacerdotal. En la porción de esta semana, Tetzaveh, de acuerdo al capítulo 27, versículo 20, el Creador le dice a Moshe que mande a los hijos de Israel a proporcionar aceite de oliva puro para alimentar la llama eterna. Ahora, sabemos que esa llama eterna, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de ella en adelante. Es una llama que tenía que mantenerse encendida todo el tiempo. Es durante la porción de esta semana también que el Creador le explica a Moisés los principios, ¿verdad?, acerca de las prendas sacerdotales usadas por los Kohanim, mientras que de la misma forma llenaba el templo de su esplendor. Esta parte de la porción es una continuación de la porción de la semana pasada titulada Terumá. No sé si se acuerdan de ella, pero para refrescarle las memorias, leemos en el libro de Shemot, capítulo 25, versículo 2 al 8, y dice lo siguiente: habla al pueblo de Israel que tomen una contribución para mí. De todo hombre cuyo corazón lo mueva, recibirás la contribución por mí. Y esta es la contribución que recibirás de ellos: oro, plata, bronce, hilos azules y púrpuras y escarlatas y lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros curtidos, pieles de cabras, madera de acacia, aceite para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de ónix y piedras para el ajuste, para el efod y para las piezas del pecho de Aarón. Y que me hagan un santuario para que yo pueda morar en medio de ellos. Esta última parte que nosotros leemos es tan importante porque la responsabilidad queda en el pueblo, en levantar un lugar para que la presencia more en medio de ellos. El Padre está interesado en morar entre su pueblo, pero la responsabilidad cae en el pueblo en preparar un lugar dentro de este universo donde el Creador pueda morar. Ahora, es interesante porque esta palabra que nosotros leemos como morar, en hebreo es shikan, y es de ahí donde nosotros sacamos la palabra Shekinah. Ahora, dentro del judaísmo, el término Shekinah es el análogo judío de lo que nosotros conocemos como la encarnación o la manifestación del Dios invisible. En otras palabras, este Dios invisible tiene una manifestación visible, y esa manifestación visible se le llama Shekinah. Por ejemplo, cuando leemos en el Talmud, la sección de Megillah 29a dice que cuando Israel entró en Egipto, la Shekinah fue con ellos. En Babilonia, la Shekinah también estaba con ellos. El Ramban, para aquello del siglo XI, siglo XII, sostiene que la Shekinah puede lo que nosotros llamamos en hebreo Midgashem, encarnar en una forma antropomórfica o antropomórfica. En otras palabras, puede tomar una forma corporal. Y de hecho, hay una tradición askenazi donde ellos sí saben y entienden que el Creador puede tener una manifestación visible corporal. De hecho, ellos hacen mención del capítulo 3, versículo 2 del libro de Éxodo, donde ellos dicen, ¿sabes que el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en el arbusto? Entiende que este es Dios mismo. De hecho, a veces el título Malach HaKavod, conocido como el ángel de gloria, se aplica a la Shekinah en textos cabalísticos. Ahora, la mayoría, si no todos, de estos elementos que encontramos en la construcción del Mishkan, no es simplemente para la construcción de una tienda funcional, ¿ok? Y esto es muy importante. No era simplemente buscar un espacio y tirar un par de maderitas, no. Obviamente, el Creador no quería una tienda que fuese simplemente funcional. Él mandó al pueblo a que dieran objetos que adornarían y embellecerían el tabernáculo y el sacerdocio. Y esto es muy importante. Ahora, de todo lo que estamos discutiendo en esta porción, vemos que el Creador se concentra en hablarle a Moshe acerca del aceite que tiene que ser separado para las lámparas. Cuando leemos el versículo 20 del capítulo 27 de Shemot, dice, y mandarás, es una orden, a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Según la traducción judía, solo las primeras gotas de shemen, aceite, las primeras gotitas de esta aceituna, conocido en hebreo como zayit, se utilizarían para la menora, ya que estos eran considerados los primeros frutos de la aceituna y de hecho las más brillantes de todas. La menora se encendía todas las tardes y ardía durante toda la noche. Cada mañana el Kohen, el sacerdote, entraba en la sección Kodesh del Mishkan para vaciar las cenizas de las lámparas e insertar nuevas mechas. Sin embargo, un Midrash dice que la luz occidental, ¿verdad? Nerma Arabi, permanecería ardiendo eternamente. ¿Me entiende? Es eternamente. Y que esta llama central sería la que alimentaría las otras seis lamparillas, prácticamente así como lo hacemos en las fiestas de Hanukkah, ¿verdad? Cuando cogemos la vela del Shamash y la utilizamos para encender las otras velas de Hanukkah. Solo después que las otras lámparas hayan sido encendidas, se soplará el Nerma Arvi, se limpiarán sus cenizas y entonces, pues, comenzamos a encenderla nuevamente. Si el pueblo no podía proporcionar el aceite, eventualmente entonces no existiría fuego y ninguna lámpara estaría sirviendo en el templo. Así que el pueblo tiene la obligación no solamente de proporcionar el aceite, perdón, no solamente proporcionar todo lo que se necesita para el Mishkan, pero tiene una responsabilidad diaria de proveer aceite para las lámparas. Esto me lleva a lo que dice el Salmo: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, hablemos un poco acerca de las prendas sacerdotales que vemos en el capítulo 28, versículo 2. Y no sé si usted ha oído la gente decir que no es el exterior lo que importa, solo el corazón importa, ¿verdad? Pero en realidad, aunque usted no lo crea, el exterior a menudo revela mucho sobre lo que está pasando en el interior de las personas. Y eso es algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando nosotros leemos en la Torá que el Creador le dice a Moshe: y harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para la gloria y para belleza. ¿Me entiendes? O sea, en otras palabras, lo que el Creador le está diciendo a Moshe: esto no es una túnica simple que usted va a comprar por ahí para Aarón. No. Eso no es el... Así como en Mishkan, no estamos buscando solamente la función. Dios quería, el Creador quería, que mientras Aarón ministrara con estas ropas, no solamente se vea que fue tejida a mano hábilmente, sino que de la misma forma fuera adornado y que se extendiera su belleza. En pocas palabras, el Creador de los cielos y la tierra estaba profundamente preocupado y agradecido por la belleza de sus ministros. Y ahora, hay muchas razones por las cuales el Creador le está pidiendo a Moshe esto. Si nosotros vemos la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, vemos que al sumo sacerdote, este tiene 8 atuendos distintos que se utiliza dentro de la ropa sacerdotal. En cambio, el sacerdote normal, el que no era sumo sacerdote, tenía solamente 4. Su vestimenta era compuesta por 4 distintas adornos o ropa, mientras que el sumo sacerdote tenía 8. Pero ¿por qué el sumo sacerdote tenía que ser distinto? ¿Por qué esta vestimenta tenía que mostrar no solamente gloria, también belleza? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Bueno, sencillo. El sumo sacerdote representa en este momento un mediador. El sumo sacerdote en este momento está presentando un mediador entre el Creador y los hombres. Y esta ropa, de acuerdo al texto hebreo, tenía que mostrar no solamente el kavod, la gloria, sino el esplendor de esta. So, tenemos la gloria y el esplendor de su gloria. Y eso es lo que nosotros conocemos como la belleza. Cuando usted lo lee en hebreo, está hablando de tefirat, está hablando de un esplendor, está hablando de una belleza que sobresale. Usted imagínese el sumo sacerdote entrando en el lugar santo. Y de momento la luz de la menora comienza a alumbrar todas las piedras que tiene el sumo sacerdote. Las piedras que tiene en sus hombros, las piedras que tiene en su pecho, el unín y el tunín. Esas vestimentas únicas, hábilmente tejidas, bellamente adornadas. Cuando el sacerdote entraba al Mishkan, él era un ángel de luz quien entraba a la presencia de Elohim. Y claramente, esto no solamente representa la gloria del Creador, también representa la gloria de su siervo, de su Mashiach, Yeshua. Ahora, vamos a movernos porque hay tanto que me gustaría compartir con ustedes. También en esta porción, nosotros leemos acerca de la corona o la lámina de oro fino que se pone en la cabeza de Aarón. Dice en el capítulo 28, versículo 36 al 37, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, Kadosh la Jehová, santidad a Jehová, y lo sujetarás en el turbante de Aarón por un cordón azul. Ahora, ¿qué usted cree que representa esta corona? Porque eso es lo que es prácticamente, es una corona. Y no sé si muchos de ustedes sabían, pero en ocasiones, o en la mayoría de los casos, cuando el Creador se dirige a su pueblo, se dirige a su pueblo como una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Así que esta corona no solamente representa el sacerdocio de Elohim aquí en la tierra, también representa su reino. Cuando hablamos del sacerdocio de Malquisadí, nosotros vemos que este sacerdote no solamente operaba como sacerdote en Salem, sino también operaba como rey. Ese fue el ministerio sacerdotal que fue restaurado por medio del Mesías Yeshua. Ahora nosotros de la misma forma tenemos esta corona. Tenemos esta corona que no solamente habla del sacerdocio de Elohim aquí en la tierra, sino también habla de su reino aquí en la tierra. En el capítulo 29, versículo 6 dice: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y es interesante porque según la teología cristiana, hay cinco coronas, también conocidas como las cinco coronas celestiales. Pero todas estas coronas son la misma. Es la misma corona que el Padre está poniendo sobre la cabeza de Aarón. Esta corona simboliza la corona incorruptible, la corona de salvación, la corona de justicia. Todas esas coronas que nosotros leemos en el Brit Hadashah están representadas en la corona que el Creador está poniendo a Aarón. Bueno, hermano, espero que hayan sido bendecidos ricamente. Recuerden que nosotros continuamos esta porción durante nuestros servicios de Shabbat. Así que acompáñenos este próximo sábado en el 129 de la Mason Street en la ciudad de Woonsocket, Rhode Island. Si no vive en el área de New England, pues entonces visítenos en línea, haciendo así un clic a la página tatministry.org o por medio de nuestra página de YouTube o nuestra página de Facebook. Gracias nuevamente, les bendecimos en el nombre de Yeshua. Sean rica y abundantemente bendecidos. Shalom. Shalom, shalom y bendiciones. Este es tu hermano de siempre, el pastor Eli Hernández, y estamos aquí ya en la porción de Vayikra. La porción de Vayikra se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 1, al capítulo 5, versículo 26. Y quiero dejar en claro que este mensaje de Vayikra, que tiene que ver con los sacrificios, es un mensaje universal. Es un mensaje universal porque si nosotros estudiamos esta porción en un nivel Peshat, al igual que en un nivel Drash, entendemos y sacamos a conclusión algo, que todos nosotros cometemos errores. Y cuando lo hacemos, la Biblia nos da una fórmula para reconocer nuestro error y corregirlo. Podemos traer un jatá, una ofrenda por el pecado, y dárselo al sacerdote para que lo ofrezca en el altar. La parashá de esta semana detalla las leyes de esta ofrenda por el pecado. Habla también de qué tipo de animal se tiene que traer, cómo se realiza el sacrificio, etcétera, etcétera. Pero no solo el Juan de los Paslotes puede presentar ese sacrificio. Sí, así como me escucha. La Biblia deja en claro que estas leyes no solo hablan de Pepe el israelita, aún el tipo ordinario de la calle, o aún el sumo sacerdote o quien sea, tiene la misma responsabilidad. Puede ser un erudita, puede ser un hombre justo, puede ser cualquier persona. Si esta persona ha cometido alguna fechoría, aún sea el sumo sacerdote, aún sea la Corte Suprema, o incluso el nazi, el líder político o príncipe del antiguo Israel, la Biblia claramente lo menciona por nombre en esta porción y le dice que aún él tiene que presentar su ejemplo. Mire lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 4, versículos 22 y 23. Y cuando pecare el príncipe, ahí la palabra que nosotros tenemos es nazi, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Adonai Elohim, sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Luego que le fuere conocido su pecado, en el que haya delinquido, presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto. Ahora, esto me lleva a estudiar el comentario de Rashi en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 22, versículo que acabo de mencionar, porque Rashi tiene una forma, muchas veces cuestionable, pero a la misma vez nos pone a pensar, porque mire lo que dice Rashi, el comentarista medieval, en base a estos versos. Mire lo que él dice. Dice que cuando el líder peca, este es el lenguaje de afortunado, como en afortunada es la generación cuyo líder presta atención a traer una ofrenda de expiación por sus pecados involuntarios. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Rashi? ¿Qué es verdaderamente lo que él trata de expresar? Bueno, el versículo 22 del capítulo 4 comienza con la palabra asher, mejor traducido aquí como cuando, ¿verdad? Pero Rashi ve en esta palabra un indicio de una idea más amplia. Él observa que la palabra aquí asher también se parece mucho a la palabra asheri, lo que significa algo completamente distinto. El significado de esta es afortunado. Así, él llega a su conclusión y dice que afortunada es la generación cuyo líder trae una ofrenda de expiación por sus pecados involuntarios. Rashi está pintando un retrato aquí de un líder que está profundamente preocupado por lo correcto, por lo bueno y lo justo, incluso si aún esto significara reconocer públicamente su error y confesar su pecado. Esta es la observación sorprendente que podemos sacar de Rashi y tiene a la misma vez grandes repercusiones sobre cómo entendemos el enfoque de la Torah al liderazgo. Tomemos un tiempo para pensar en sus implicaciones, ¿verdad? Lo primero que entendemos es que esta ley no tiene excepciones. Esto es para todo. Para el Kohen Gadol debe traer una ofrenda por su pecado. El Sanedrín debe traer una ofrenda por el pecado. Disculpe, los nazí deben traer una ofrenda por su pecado. El hecho de que sea uno de los miembros más poderosos de la sociedad no significa que no tenga que responder por sus acciones. Hay aún una ley más alta ante la cual usted tiene que ser responsable. Por eso Rashi dice que afortunada es la nación cuyos líderes entienden este principio, cuyos líderes están dispuestos a subyugarse trayendo una ofrenda por su pecado, ¿verdad? Cuando ellos entienden que han violado la Torá. Ahora, todos nosotros, especialmente cuando hablamos de líderes, vamos a ser sinceros, aún los que no son líderes, pero esto se ve mucho en los líderes, sentimos una tentación cuando cometemos errores. Vamos a tratar de entender o de probar esta idea. Intentemos probar esta idea aún más profundamente. Imagínese que usted, ¿verdad? Usted ahora mismo es el nazí, el líder político y religioso del antiguo Israel. Y que sin darse cuenta ha cometido un pecado grave, ¿verdad? Estamos hablando de pecados involuntarios. Ahora, sabes qué se supone que debes hacer. Se supone que tienes que ir al templo y traer una ofrenda por el pecado que has cometido. Pero digamos que tú eres la única persona en el mundo que sabe acerca de este pecado tuyo, ¿verdad? No puedes ignorarlo, ¿verdad? ¿O sí? Nadie lo va a saber. En ese momento, ¿no sentirás alguna tentación, aunque sea leve, de simplemente pasarlo por debajo de la alfombra y fingir que nunca pecaste? ¿Verdad? Es una tentación. Pero pensemos en esto. Probablemente todos podamos relacionarnos con este sentimiento de la tentación cuando fallamos. Pero seamos tan precisos como podamos. ¿Por qué exactamente sentiría el nazí o el líder o quien sea esta tentación, pero especialmente los líderes? ¿Por qué el nazí sentiría tanta tentación más que una persona común? Porque si es una persona común y su pecado sale a la luz, pues no tiene nada que perder. Pero el nazí es distinto. El líder es distinto. Vamos a ser sinceros. A nadie le gusta admitir que se equivocó, especialmente si eres puertorriqueño. Pero el nazí está en una posición única. Esta particularidad es preocupante porque claramente él estaría pensando, si confiesa su pecado, que tal vez, ¿verdad? Si lo descubren, ellos van a pensar que él no es un líder digno. Él piensa que a lo mejor perderá el respeto de su pueblo, que perderá su autoridad para gobernar. ¿Ve? En otras palabras, si quiero permanecer en mi poder, entonces nunca pueden descubrir lo que hice. Él sabe que llevar la ofrenda por el pecado es lo correcto, lo justo y lo santo, pero él quiere conservar su poder. Él está experimentando un conflicto entre poder y moralidad. Es un conflicto entre el poder y lo que es correcto, el poder y lo que es el bien, el poder y lo que es moral, el poder
y lo que es justo. Es un conflicto interno. Y por eso, lamentablemente, muchas veces nos sorprendemos cuando encontramos pecados de líderes que ellos llevan escondido por años. La razón por la que nunca confesaron su pecado no es porque no tenían la valentía de hacerlo. Muchas veces no tiene que ver nada con la familia, es simplemente que no quieren perder el poder que tienen. A lo que me lleva al primer siglo, muchos de los sacerdotes de los que juzgaron a Yeshua, ellos prefirieron quedarse con el poder y sentenciar a Yeshua de la forma como lo hicieron, porque para ellos el poder era más importante. A nadie le gusta admitir que se equivocó. Eso es una gran realidad. Ahora, cuando pensamos en estas dos nociones, poder y moralidad, a menudo tienden a verlos en este tipo de tensión irreconciliable. Ciertamente hay muchos líderes que parecen creer que actuar moralmente correctamente se interpone de alguna forma u otra al camino de su poder. Pero vamos a aprender una lección que yo aprendí hace unos años atrás. ¿Verdad? Yo recuerdo haber leído en el New York Times sobre un mariscal de campo de secundaria que rompió el récord de yardas aprobadas en una sola temporada en el último pase de la temporada. Pero después del juego, el quarterback se dio de cuenta de que algo andaba mal. Pues comenzó a investigarlo y descubrió que su entrenador había conspirado con el entrenador del equipo contrario para arreglar la jugada final. En este punto, se enfrentaba a una gran elección. Él podía conservar su registro, alejándose con su nombre en los libros de registro, o podría hacer público el escándalo y renunciar a su gloria. Entonces, ¿qué hizo? Escribió una carta a la Comisión de Deportes de la escuela secundaria pidiéndoles que hagan el último pase del registro. Hicieron lo que les pidió y perdió su récord. Él eligió moralidad. Pensemos en esto. ¿Diría que el mariscal de campo sacrificó su poder, su posición, su nombre? Creo que en realidad aumentó en su poder y aún en su nombre. Posiblemente sí perdió su récord, pero su reputación se extendió como el mariscal del campo de la escuela secundaria que hizo lo correcto, que hizo público con sus definiciones que lo justo era decir la verdad. Este artículo fue escrito sobre él en el New York Times y recibió mucha atención de los medios. Y lo más importante, él ganó mucho más respeto. Así que el respeto para él era más importante que simplemente tener un buen récord. Lo mismo se aplica al caso de cualquier nazi, cualquier líder y su pecado. Creo que eso es lo que Rachi estaba tratando de decirnos. Afortunada es la generación en la que podemos ser verdaderamente sencillos, humildes, para reconocer lo bueno y lo correcto. Feliz es la generación cuyo nací trae una ofrenda por su pecado. La disposición a sacrificar el poder al admitir nuestros errores puede conferir una poderosa legitimidad moral. Y así, no solo esta generación está bendecida con un nací que es bueno, un líder que es bueno de verdad, sino con un líder que es poderoso aún para admitir sus errores. Esa, queridos hermanos, es una combinación poderosa. La humildad para entender que todos somos humanos y que tarde o temprano cometeremos nuestros errores. Así que si confesamos nuestros errores y le dejamos saber al pueblo que somos tan carne y hueso como ellos, ganamos más respeto y más honra delante del Creador y de los hombres. Ese es nuestro pensamiento por hoy, así que pasen una muy buena semana y recuerden en sintonizarnos este próximo sábado a partir de las 12 p.m. para nuestro servicio de Shabbat. Bye bye. Shalom, shalom. Shalom, shalom y bendiciones. Este es tu hermano de siempre, el pastor Eli Hernández. Y estamos una vez más aquí discutiendo la porción semanal. Y la porción de esta semana se titula Tzav. Y es interesante porque la porción de esta semana nosotros podemos discutir y leer en los manuscritos del libro de Levíticos
distintos tipos de ofrendas, y entre ellos pues tenemos la ofrenda de agradecimiento, mejor conocido en hebreo como la ofrenda de Todá. Y este tema es uno que me gustaría poder definir y poder enseñar dentro de un contexto, ¿verdad? Y claramente vamos a utilizar algunos escritos, entre ellos vamos a utilizar la Gemara, vamos a utilizar algunas expresiones de Rashi en referencia a esta porción, especialmente a la ofrenda de Todá, la ofrenda de agradecimiento. Ok, ahora, una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, porque claramente cuando leemos la escritura, notamos que dentro de todas las ofrendas y los sacrificios que se ofrece al Creador, tenemos la ofrenda de Todá. Pero dos preguntas que nos llegan a la mente es si es una ofrenda de agradecimiento y es una ofrenda de voluntad propia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo es que se trae esta ofrenda de acción de gracia? ¿Cuándo es que se le presenta esta ofrenda al Creador? Y la segunda pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿quién debe dar un sacrificio de acción de gracias? Esas son dos preguntas. ¿Cuándo nosotros traemos esta ofrenda? ¿Y quién es quien la presenta? Y es aquí pues cuando utilizamos la Gemara en la sesión de Brajot, vemos que Rashi dice lo siguiente, que solo cuatro personas dentro de la Torá están destinadas a presentar estas ofrendas. ¿Y quiénes son estos cuatro? La Gemara pregunta. Pues claramente Rashi contesta y dice, aquellos que sobreviven un peligro de un viaje oceánico, aquellos que atraviesan un desierto y sobreviven, uno que está gravemente enfermo y sobrevive, y alguien que está en prisión y quien es finalmente liberado. So, de acuerdo a Rashi, estas son las cuatro personas o los cuatro tipos de personas que la Torá se refiere en cuanto a presentar una ofrenda de agradecimiento. Y claramente nosotros podemos encontrar cualquier pretexto para dar gracias al Creador. De hecho, cuando leemos el Brit Hadashah, cuando leemos el Nuevo Testamento, estudiamos cómo constantemente los apóstoles nos están diciendo que demos gracias al Señor. Y lo que muchos de nosotros pasamos por alto es que la referencia de dar gracias es una referencia textual a la ofrenda de Todá. Ahora, muchos se preguntarán, ¿de dónde Rashi saca esta idea de que son cuatro tipos de personas quien deben de presentar esta ofrenda? Bueno, la fuente de esta idea, aunque usted no lo crea, se encuentra en el Salmo 107. En el Salmo 107 nosotros podemos ver estos cuatro ejemplos o estos cuatro tipos de personas que necesitan dar una ofrenda al Creador, y claramente pues derivado de un análisis de lo que es el Salmo 107. Ve qué interesante, ¿verdad? Cositas que no nos imaginábamos ni pensábamos. Ahora, vamos a tratar de jugar un jueguito, ¿verdad? Porque si nosotros leemos, hay cuatro tipos de personas, de acuerdo a Rashi, que deben de presentar este tipo de sacrificio al Creador. Pero ¿hay alguna categoría aparente que parezca sugerir o decir de alguna forma u otra que no es similar a la otra? Digamos que hay una de estas cuatro personas como que no encajan en el rompecabezas, ¿verdad? Porque cuando yo lo leo, por lo menos para mí, yo puedo encontrar que hay tres tipos de personas que su significado pues tiene más o menos lo mismo. Estamos hablando de la persona que atraviesa un océano y sobrevive. ¿Se acuerdan de Pablo cuando pasó por el naufragio y sobrevivió, verdad? Y también cuando atravesamos un desierto, ¿verdad? Estamos caminando por un desierto, el Señor nos da la victoria, podemos pasar este desierto y alguien, ¿verdad?, que está encerrado y finalmente es liberado, ¿verdad? Pues ese tipo de persona pues también tiene que presentar un tipo de ofrenda de agradecimiento al Creador, porque de alguna forma u otra todas estas personas han estado en un entorno que prácticamente no les apoya a continuar sobreviviendo. Pero de momento vamos y encontramos que dentro de estas cuatro personas, Rashi nos menciona acerca de una persona que está en un lugar inhóspito a la vida y sobrevive. Y esta persona, de acuerdo a Rashi, tiene que dar gracia. Pero
El que no parece encajar, como le dices, es exactamente este tipo de persona. Alguien que está afectado por una grave enfermedad. Ahora, es cierto que su vida está en peligro, como todos los demás, pero no encontramos, ¿verdad? Por lo menos en la narrativa, no se encontraron en un ambiente diferente. Ellos no se encontraron en un ambiente que amenazaba su vida, ¿verdad? Él estaba en su casa o en un hospital. O sea, de alguna forma está siendo atendido, pero no estaba en un ambiente que no soporta, que no provee los medios necesarios para usted sobrevivir. Este parece que no encaja dentro de los cuatro tipos de personas. Este como que no encaja, ¿verdad? O tal vez sí. Tal vez uno de los asuntos que la Gemara nos está diciendo es esa visión profunda de lo que significa estar gravemente enfermo. Cuando alguien está gravemente enfermo, también vive en un ambiente que es inherentemente inhóspito para la vida. Ese ambiente es su propio cuerpo, es el miedo, ¿verdad? Creo que eso va conjunto con la enfermedad, es la sensación de que no puedes confiar en tu propio cuerpo. Tu cuerpo se ha rebelado en contra de ti. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Qué es nuestro cuerpo? Bueno, nosotros somos nuestras mentes, nosotros somos nuestra conciencia. El entorno fundamental en el que viven nuestras mentes y nuestras conciencias no es solo en California, Nueva York, Israel o París, es en nuestro propio cuerpo. Y cuando nuestro propio cuerpo se rebela contra nosotros, se vuelve como un terreno extraño. Fundamentalmente inhóspito para nosotros. Eso es lo más aterrador de todo, cuando uno podemos ver que de la noche a la mañana caemos de cama y no sabemos cómo es. En esos momentos cuando verdaderamente valoramos lo que importa. Bueno, de acuerdo a la Gemara, cuando uno se recupera de esta condición, entonces uno tiene que dar una ofrenda de todá, una ofrenda de agradecimiento. Y verdad, y nosotros pues pensando en esta temporada que estamos viviendo, donde el coronavirus está afectando a tantas miles de personas y hay personas que lamentablemente tienen un roce con la muerte, y muchas personas pues piensan que están en un lugar donde no hay manera, no hay forma de poder sobrevivir este lapso. Pero si el Padre te da la fuerza y tú crees fielmente en el Creador, de que Él es quien te sustenta y tú te puedes levantar de esa cama, entonces tienes un propósito para dar una ofrenda de agradecimiento al Creador. Y yo creo que en esta temporada donde estamos viviendo, donde tantas personas están siendo afectadas, mi oración es que cuando todo esto termine, nuestras iglesias sean nuevamente llenas de personas que están dispuestas a ofrecer un sacrificio de acción de gracias al Creador. Y esa es mi expectativa. Yo pienso que esta penumbre que está ocurriendo actualmente, de alguna forma u otra, yo creo que el Creador la va a utilizar para manifestar su gloria. Ahora, la Gemara continúa diciendo que usted necesita dar gracia, y si leemos los elementos de Levítico capítulo 7, si leemos lo que la persona aquí tiene que traer, notamos como que esta persona tiene que traer comida para más de 100 personas. De acuerdo a lo que leemos, esta persona tiene que traer una ofrenda de gracias no solamente para él, sino para toda una multitud. Necesitas hacerlo con al menos 10 personas, de acuerdo a la Gemara. La ofrenda de Todá se trajo con 40 jalot, de acuerdo al libro de Levíticos, lo que sería 40 panes, que se compartiría con el pueblo. Parece que la idea de dar gracias es de hacerlo en conjunto con nuestra comunidad. ¿Y por qué? Bueno, estamos de vuelta en casa. Y damos gracias a Elohim por haber sobrevivido ese viaje solitario. El viaje en que no podíamos confiar en nuestro cuerpo, ni en nuestra fuerza, ni en nuestro entorno. Tal vez cuando visitamos a un enfermo, una de las comodidades que ofrecemos a ese ser humano que se siente desconectado de la vida, uno de los dones que esa persona puede recibir es la fuerza y el entorno de que puede reconocer una cara. Porque cuando una persona está en un hospital, no conoce a nadie. Cuando una persona está de cama, no tiene amigos. No se puede confiar en nadie para algunas personas, ¿verdad? Al menos cuando te ven a ti, una cara familiar, pueden conectarse con alguien que reconocen y trae una especie de respiro del miedo de ser un extraño en terrenos inhóspitos y extranjeros. A lo que me lleva entonces a recordar las palabras del Mesías Yeshua, cuando dijo lo siguiente: porque tenía hambre y tú no me alimentaste, tenía sed y no me diste un trago. Yo era un extraño y no me invitaste a tu casa. Estaba desnudo y no me diste ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaste. Entonces responderán: Señor, ¿cuándo te hemos visto con hambre o sed, o un extraño, o desnudo, enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: te digo la verdad, cuando te negáis a ayudar a los más mínimos de mis hermanos, a los más pequeños de mis hermanos y mis hermanas, te negáis entonces a ayudarme. Qué interesante cómo Yeshua nos presenta esta parábola en Mateo capítulo 25 del versículo 42 y 46, que podemos ver que va de cierta forma a la mano con lo que nos decía Rashi en la Gemara. Así que, hermano, vamos a considerar este tiempo como una oportunidad para hacer obras de justicia, para que podamos celebrar con aquellos que vuelven a casa, para celebrar con aquellos que se levantan de esas camas, para celebrar con toda una nación y con todo el mundo, y sobre todo celebrar la vida que el Creador nos ha dado. Esas son mis palabras por hoy, así que recuerden, de esta salimos. Shalom, shalom.
Saludos y bendiciones, este es tu hermano de siempre, el Pastor Eli Hernández, y estoy aquí para dejarte saber que este próximo martes, mayo 12, comenzando a las 7 p.m., comenzaremos nuestro nuevo curso titulado Las 7 Fiestas y su Cumplimiento Profético. Esto es un curso que va a tomar 7 semanas en terminar, y es un curso que nos ayudará a poder comprender y entender cómo cada una de estas fiestas fueron completamente cumplidas y manifiestas en nuestro Mesías Yeshua. Si usted es parte de la lista de estudiantes suscritos a nuestra Yeshiva, sea por medio de un plan básico, educacional o premium, sepa entonces que este programa o este curso va a estar disponible en vivo cuando usted entre a la hora ya agendada. Si usted todavía no se ha matriculado, ni mucho menos ha tomado alguno de nuestros paquetes disponibles, este es el momento para que lo haga. Este curso es un curso de 7 semanas y es un curso extenso que solamente lo vamos a hacer una vez al año, pudiéramos decir. Es un curso bastante extenso. Lo mejor de todo es que vamos a tener también guía de estudios para estudiantes y maestros. Así que aprovecha y matricúlese en nuestra yeshiva visitando nuestra página web ybnonline.org. Shalom. Shalom. Thank you for calling Bet Yeshua. Please listen carefully to our menu since different options are available. To speak with our ministry secretary, dial 1. Para español, marque el 2. If your call is related to our Bible Institute, Yeshiva Bet Navim, dial 3. Thank you for your call. Shalom. Shalom. Thank you for calling Bet Yeshua. Please listen carefully to our menu since different options are available. To speak with our ministry secretary, dial 1. Para español, marque el 2. If your call is related to our Bible Institute, Yeshiva Bet Navim, dial 3. Thank you for your call. Shalom. Shalom. Thank you for calling Bet Yeshua. Please listen carefully to our menu since different options are available. To speak with our ministry secretary, dial 1. Para español, marque el 2. If your call is related to our Bible Institute, Yeshiva Bet Navim, dial 3. Thank you for your call. Shalom. Hi everyone, this is Pastor Eli, and I'm here to give you a small peek to our church app and teach you how to become a volunteer in our cleaning and maintenance department. If this is your first time joining this group, scroll down until you see other groups. Once you click in other groups, follow up by clicking the picture of the group. After you click, information will be presented about what is to be cleaned, when, and how. At the bottom, you will see all the days available for cleaning. If interested in volunteer, simply click where it says Ask to Join. Once you do that, a form will become available. Please write down the days you are available. Feel free to choose multiple days if you like. Once you submit your form, one of our leaders will receive your request and will follow up with information needed. There is nothing else to do after this first step. Once your request has been accepted, the Maintenance and Cleaning Group tab will become available as a first option on top. Once again, thank you for helping in this great part of the ministry. Shalom. Shalom, shalom y bendiciones. Este es tu hermano de siempre, el pastor Eli Hernández, y la porción de esta semana se titula Jae Sara. Es una porción bastante interesante porque aquí no solamente estamos hablando de la vida de Sara, sino también estamos hablando de la vida de otra matriarca que nosotros conocemos como Rebeca. Es interesante porque cuando el siervo de Abraham sale a buscar esposa para Isaac, algo interesante ocurre. Sabemos que el siervo le pone ciertas señales al Creador para saber cuál de tantas mujeres sería la más adepta para la vida de Isaac. Y en el transcurso de la historia podemos ver cómo el Creador no solamente contesta las peticiones del siervo de Abraham, sino de que una forma magistral, poderosa y profética podemos ver no solamente la buena amabilidad de Rebeca, sino su corazón. ¿A qué me refiero? Bueno, es interesante porque ella es tan amable cuando hace lo que el siervo de Abraham le pide. Y aún ella va más allá de la preocupación de este. Ella también se preocupa por los camellos y los animales que tiene el siervo de Abraham. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque para nosotros poder discernir lo que es una buena esposa o una buena candidata como esposa, se tiene que entender que ella debe ser, pudiéramos decir, no solamente compasiva, sino una mujer con una gran sensibilidad y discernimiento. ¿A qué me refiero? Bueno, una esposa adecuada para Isaac tendrá que no solamente escuchar lo que Isaac dice, sino también de tratar de intuir lo que él no dice. La prueba del siervo se trata de compasión, pero también se trata de la sensibilidad y el discernimiento de esta para poder responder a las necesidades y anhelos que ni siquiera son mencionados o vistos. Rebeca tenía una gran sensibilidad para poder ver la necesidad no solamente del siervo de Abraham, sino aún la de sus camellitos y sus animales. A lo que quiere decir entonces que ella, trabajando como esposa, podrá entonces entender no solamente las necesidades de su esposo a lo que ve, sino las necesidades de aquellas preocupaciones que no se ven. Este es tu hermano de siempre, la porción de la semana, Jae Sara. Shalom.
El proverbista en una ocasión dijo que hay amigos que te llevan a la ruina, pero hay un amigo que está más cercano que un hermano. Si algo yo he podido aprender a través de los años es que el privilegio de la amistad muchas veces es envidiable. Son muy pocas las personas las que verdaderamente podemos llamar amigo. ¿Ves por qué? Porque un amigo no es un camarada. Un amigo es un confidente. Es una persona donde tienes el privilegio de poder desnudar tu alma, de poder expresarte, de poder ser quien eres, de poder dejarte sentir, que él te pueda sentir, que él te pueda entender y que a la misma vez no solamente te sirva como consejero, sino como confidente. Son muy pocos los amigos que nosotros verdaderamente podemos considerar que están cercanos como un hermano. En cambio, claramente el proverbista decía que hay muchos amigos que nos pueden llevar a la ruta. Yeshua, por ejemplo, alimentó a los miles. Envió 70 a enseñar las buenas nuevas. Discipuló a 12, entre ellos tenía 3 que estaban sumamente cercanos a él, pero en el momento de su muerte, solamente Juan estaba ahí, al pie de la cruz. La verdad del asunto es que el privilegio de lo que es una amistad, el privilegio de lo que es la hermandad, es envidiable por muchos de nosotros los libres, porque muchas veces no tenemos confianza o el privilegio, o en algunos casos aún la valentía, para poder expresar nuestros temores, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras angustias. Muchas veces nos llevamos toda esta ruina y esta tormenta a nuestras cunas de oración. Se las presentamos al Señor, esperando y creyendo que en algún momento, es de ser, Él me ayudará. Así que si en tu vida tienes ese privilegio, si en tu vida tienes ese talento, tienes ese don de poder disfrutar de la hermandad, la solidaridad y la confianza de un amigo, no lo sueltes. Bendice su vida. Porque en la vida nosotros vamos a estar llenos de camaradas, pero van a ser muy pocos los confidentes. Así que si tienes a alguien en tu vida, atesóralo. Atesóralo, aprécialo, abrázalo. Déjale saber que le aprecias mucho y que le amas mucho. Porque hay personas que envidian tener un confidente. Shalom.
Shalom, shalom everyone. This is your friend and host, Pastor Eli Hernandez. And this week's Torah portion is titled, Bull. Now, let me ask you the following question. Imagine yourself living in a world in which violating the laws of morality somehow will lead or will bring consequences with chaos to the world of nature. I'm going to repeat this again. Imagine yourself living in a world where if any commandment is being broken, any principles of morality are being broken, somehow that will create an echo in the world of nature by bringing chaos. Well, I don't know if you're aware, but law, nature, and politics are one aspect of the comprehensive order of creation. Therefore, if there is an offense to take place on the legal world, the aspects or echoes or effect will take place in the world of nature. I hope you're ready for this week's Torah portion. That's what we're going to be talking about tonight at 7 p.m. during Torah Bit. So please come and join us by visiting ybnonline.org or by coming here at Bet Yeshua, 129 Mason Street, Woonsocket, Rhode Island. Shalom.